la misteriosa muerte de Marilyn Monroe. Una mujer que prodigaba una gran feminidad y vulnerabilidad, glamour y seducción, consciente de sus dones y muy atractiva sexualmente. En la sociedad de su época, a veces la gente pensaba que era menos inteligente de lo que era realmente. Para ella era súper importante lo que opinaban las personas más cercanas. Desarrolló una personalidad neurótica, depresiva y obsesiva que revelaba carencias de afecto en su niñez y primera juventud
que afectaban a su trabajo.
Llegaba tarde a los rodajes, manifestaba ataques de pánico o bien conductas impulsivas súbitas. Mi nombre es Oscar Olmos y esto es Teorías
Conspirativas.
Bienvenidos al podcast Teorías Conspirativas. El día de hoy vamos a platicar sobre una mujer que sigue sumamente vigente, puedo decir vigente, que es sumamente icónica por lo empoderada que fue, ya que mostró al género masculino como siendo una mujer también se puede ser una verdadera, ya que para la época en la que vivió, considero, fue sumamente valiente y sumamente empoderada. De hecho, como dato adicional, en uno de mis tatuajes la tengo a ella y cuando me la tatué realmente solo era porque la imagen súper icónica de ella del vestido levantándose se me hacía como una imagen muy bonita que yo quería traer como en mi piel, pero no por ya haber conocido todo lo que hoy les vengo a contar, sino más bien porque me parecía una mujer pues muy guapa en sus películas y así, pero no tanto por conocer todas sus obras o por haber leído todos sus libros, poemas, no es por eso. Pero ya después, pues cuando la gente te empieza a preguntar, oye, ¿por qué traes tatuada a Marilyn? Pues ya como que era algo muy hueco, como que era algo muy tonto decir, ah, pues porque me gustó. Entonces, por eso también como que me metí, al igual que la vida de Amy Winehouse, que es otro de mis tatuajes, la cual también pueden escuchar en el episodio de La misteriosa muerte de Amy Winehouse. Por eso es que me metí a investigar un poco más las historias o las vidas de estas mujeres. Así es que vamos a comenzar platicando sobre la persona implicada, como lo hacemos en cada episodio. Y aquí les va. Tomen unas palomitas porque va a estar un poco largo este episodio. Norma Jean Mortensen, el verdadero nombre de Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Fue una actriz muy importante en la industria del cine del siglo XX, una de las más reconocidas, convirtiéndola en un icono pop y en un símbolo sexual. Su madre se llamaba Gladys Pearl Baker, quien se casó con un noruego llamado Edward Mortensen, de ahí el apellido de Marilyn. Sin embargo, se divorciaron rápidamente, justo antes de que él se enterara que estaba embarazada o estaba esperando un hijo con Gladys. Se dejan cada uno por su lado y ella continuó con su vida de madre soltera y después de un tiempo pues nació la bonita y popular Norma. Para que no fuera una hija ilegítima y como le decían en esos entonces, una bastarda, Gladys, muy astuta, decidió ponerle el nombre y el apellido del padre, que era Mortensen. Sin embargo, se cambió después el nombre a Norma Jean Baker. Se decía que su madre le dio ese nombre porque su actriz favorita era Norma Talmadge y Jean por la también actriz Jean Harlow. Gladys trabajó como cortadora de negativos, que en ese tiempo era más o menos lo que hacía o era el trabajo de un editor en la productora de cine llamada RKO Pictures. Sin embargo, ella no pudo mantener su trabajo, no solo por los problemas económicos que tenía, sino porque Gladys también lamentablemente era adicta al alcohol, a las drogas y era sumamente inestable emocionalmente. Debido a esto, se comenzaron a sufrir una serie de inestabilidades con la pobre chica Norma. Y estuvo viviendo, bueno, de aquí para allá, de casa en casa, de familia en familia, en orfanato, hasta que después de mucho tiempo su mamá logró recuperarla, pero lamentablemente una vez más cayó en una crisis y esto hizo que perdiera la custodia de su hija nuevamente. Así es que la deja encargada, se la dejó en custodia a su mejor amiga, llamada Grace McKee. Y la mejor amiga de la madre fue quien justamente comenzó a enseñarle a Marilyn cosas sobre el cine, comenzó a incitarla en que se metiera a ese mundo, la motivó a que fuera una actriz en el futuro. Sin embargo, tiempo después, pues Norma también acusó al esposo de esta señora de que la había violado y que incluso el hijo también había abusado en diferentes ocasiones de ella. Esta la obligó de nuevo a moverse a una familia distinta. Era la tía de la señora con la que vivía en ese entonces. Se dio cuenta que tenía otra hermana justo para ese tiempo y empezaron a comunicarse a través de cartas. Y se dice que llegaron así a hacer una amistad increíble, las tú y yo amigas por siempre. Y fue así que incluso se asegura que Marilyn tuvo una amistad muy cercana. Tuvo una amistad muy entrañable con esa hermana. Era una media hermana por parte de su mamá, la cual se llamaba Bernice. Bueno, que Bernice y Norma eran las íntimas amigas y que incluso así lo fue hasta en los tiempos en que Marilyn se hizo ya sumamente famosa. Nuevamente ocurrió otro desastre en este momento y es que aunque ella ya estaba muy cómoda con esa familia, pues el padre le mandaron una oferta que si quería un incremento o un nuevo puesto, tenía que abandonar la ciudad de Los Ángeles. Marilyn rápidamente dijo, yo no me quiero ir de aquí, ¿qué tengo que hacer para poder quedarme? Bueno, lo que se le ocurrió en la cabeza fue que se tenía que casar con el primer hombre que se le atravesara. Y el primer hombre que se le atravesó fue su vecino, el cual tenía 21 años y se llamaba James Doherty. Y Marilyn, con tan solo 16 años, tomó la decisión de, ok, si eso he de hacer para poder quedarme, que eso sea. Entonces se casan, empiezan a andar, empiezan a vivir juntos. Así es como Marilyn se dedica a esa vida abnegada de mujer, de sí, ama de casa, yo te cuido, yo te cocino, yo te lavo, yo te plancho. Hasta el momento en que este señor fue llamado, se enlistó en la marina y fue llamado para la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando Marilyn se queda sola en casa y empezó a decir, ¿y ahora yo cómo voy a subsistir? Entonces se mete a una empresa a trabajar. Para ese entonces era súper común que las mujeres trabajaran, justamente como los hombres estaban en la guerra, pues era muy común que las mujeres trabajaran en las empresas que hacían las fábricas de municiones. Así que ella decide entrar a una de esas fábricas, pues ahí hacer sus labores. Para 1944... fue cuando su vida cambió por completo y fue debido a que un periodista de un periódico sumamente importante en ese entonces estaba realizando un artículo sobre la contribución de las mujeres a la Segunda Guerra Mundial. Así se decidió a comenzar a tomarle unas fotos mientras Marilyn trabajaba y ahí fue cuando se dieron cuenta que esa mujer tenía tela de dónde cortar, que se estaba desperdiciando mucho en que tan solo fuera una operaria de una fábrica de ese tipo. Fue entonces cuando comenzaron a contactarla a muchísimas empresas de publicidad para campañas publicitarias, de comercio. Así todo mundo quería que Marilyn fuera la portada de su revista, la imagen en la que pudiera vender mejor debido a la belleza que poseía. Fue así cuando en 1945 se hizo una modelo sumamente famosa, o sea, solo le costó un año, sumamente famosa. Apareció en alrededor de 33 portadas. Decidió romper su contrato y dedicarse de tiempo completo a ser una modelo. Sin embargo, justo en ese preciso momento también comenzó a interesarse por la actuación. Para el 23 de julio del 46, o sea del mismo año, Decidió firmar un contrato con la 20th Century Fox para ser actriz de reparto en varias de las producciones por un salario de $125 semanales. Durante su entrada ahí decidieron cambiarle su nombre, Norma Jean, a Marilyn Monroe, este como su sobrenombre, tomando el apellido de soltera de su abuela, que era Monroe, y el nombre de Marilyn por una de las actrices favoritas del momento llamada Marilyn Miller. Para el 47 hace su primera aparición en la película The Shocking Miss Pilgrim. Para el año 53 obtuvo su primer papel protagónico como Rose en la película Niágara, la cual tuvo muy buenas críticas. Y justamente de esa película cabe destacar que los famosos cuadros de Andy Warhol sobre Marilyn
fueron tomados justamente de esa película. Sin embargo, a pesar de que todo iba aparentemente bien y yendo para arriba como la espuma, Marilyn empezó a darse cuenta que su salario no estaba incrementando. Es decir, empezó a notar que incluso sus compañeros con los que ella trabajaba pues empezaron a tener un mejor salario. Incluso compañeros que tenían papeles
no tan importantes como los que ella estaba teniendo. Y fue así que con ese empoderamiento que se conoce que Marilyn tenía, fue a pedir que se le reajustara su salario. Fue como de aquí algo no está siendo justo, tú me tienes que incrementar mi salario. Y pues la 20th Century Fox le dijo, pues aquí no vas a hacer lo que tú quieras. Así es que tristemente no le reajustan su salario y es cuando ella renuncia. Entonces, como para manchar su nombre, no conforme con que le pagaron lo que debían pagarle, decidieron armar una rueda de prensa para dejar su nombre en el piso, para decir que había sido la peor actriz casi casi que ellos pudieron haber contratado. O así como ella, con ese mismo empoderamiento, ese mismo valor, dice, pues a mí no me van a dejar en el piso ni en ningún lado si no es en donde yo merezco estar. Entonces, así ella organiza con varios medios de comunicación una oportunidad para ella poder contar su verdad, su historia, su versión de los hechos. Y es así como se sabe que realmente había sufrido una injusticia. Años más tarde, el 14 de enero, se casó con uno de los beisbolistas de los Yankees más importantes para esa época, llamado Joe DiMaggio. Ya para el año de 1955, hizo una de las películas más recordadas de su carrera llamada The Seven Years Itch. Con esta recibió muchísimos premios, muchísimas buenas críticas. Sin embargo, debido a esta película fue que tuvo que divorciarse. Y esto porque a su esposo no le gustaba la imagen que estaba dando. Una imagen sumamente sensual. De hecho, la icónica imagen de la falda levantándosele con el aire, pues es de esta película misma, que disgustó muchísimo, como les mencionó, a Joe. Y fue que después ya de que esto terminó, se divorcian, se dejan por su bien y por la salud mental del hombre, pues después de todo esto decide comenzar a tomar las clases de actuación. Comenzaron como las ideas de montar su propio estudio, y esto porque estaba en el mejor momento de su carrera, estaba en el auge, el que todo el mundo la quería. Un año más tarde, en 1956, se casa por tercera vez con un hombre llamado Arthur Miller, y debido a que él era judío, ella tuvo que cambiar de religión para poder casarse con él. Sin embargo, para el 59, o sea, 3 años más tarde, comienza su descenso debido a varios quebrantes de salud. Tuvo la pérdida de su primer hijo por un aborto inesperado, y posteriormente eso fue un suceso que la marcó mucho. La hizo comenzar con una depresión sumamente severa y empezó a tener muchísimo adicción al alcohol. Por ese motivo fue que se divorcia de Arthur Miller, y pues esto vino como que a darle un empujón más para que terminara por deprimirse. Su salud física y emocional se afectó demasiado. Comenzó a asistir a un psicoanalista y a un psiquiatra. Su doctor se llamaba Ralph y es quien la acompañó durante todo ese proceso. También comenzó a sufrir insomnio y depresión, y pues los ataques nerviosos, y por ende comenzó a consumir muchos fármacos para 1961 fue el divorcio que les comento con Arthur Miller. Y debido a tantos problemas fue que cayó en un estado de salud más crítico. Ahí comenzó a sufrir muchísimo porque los días de grabación se hacían muy largos debido a que ya no tenía cabeza para aprenderse las líneas de las películas. Y todo el mundo ya, digamos, que estaba como empezando a repeler un poco el trabajar con ella. Para 1962 regresó a la actuación y protagonizó una película llamada Something's Got to Give. Pero en el momento en el que comenzó el rodaje, la actriz estaba sumamente delicada de salud, tenía sinusitis, bronquitis y síntomas cada vez más marcados de inseguridad. La 20th Century Fox confiaba en ese proyecto para que fuera el salvador de su economía, ya que estaban sumamente gastados porque habían producido la película de Cleopatra,
la cual había implicado
un desfalco gigante para la compañía. El 19 de mayo del mismo año tuvo lugar en Nueva York la gala de celebración de cumpleaños del entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, en la que Marilyn Monroe le cantó el Happy Birthday, Mr. President.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Para acudir a esta gala, la actriz se dice que se ausentó 7 días del rodaje, a pesar de que se le había dicho que no lo podía hacer porque tenía que quedarse a cumplir con su trabajo. Marilyn retomó el rodaje de Something's Got to Give y filmó las escenas en que se mostraba desnuda en una piscina. Esas imágenes aparecieron en la portada de la revista Life, tras la cual comentó que quería sacar a Elizabeth Taylor de las portadas de las revistas. Por sus retrasos y sus repetidas ausencias del rodaje, fue despedida. La 20th Century Fox intentó terminar la película sustituyendo a Marilyn por otra actriz, pero una persona sumamente parada y bien posicionada en la 20th Century se opuso a esa decisión y la productora tuvo que readmitirla. En junio del mismo año realizó su última y más recordada sesión fotográfica, titulada póstumamente The Last Sitting, programada originalmente para la revista Vogue. El evento antes mencionado en el que le cantó al presidente fue el último momento público al que se presentó antes de fallecer. Y es ahí donde ya comienza el caso del que fueron los hechos de su fallecimiento. Y la historia que quedó como más popular, la que más se mencionó, fue la siguiente. Se dice que el día en que murió, o sea, el 5 de agosto de 1962, habló por la mañana con su ex esposo Joe DiMaggio. Parece ser que ellos sostenían relaciones sexuales esporádicamente y en ese mismo momento él fue quien le dijo que ya pararan por favor con esa situación de romance, que él la quería mucho más que solo para un rato y que ya no podía más. Él aseguró que la reacción de ella fue como de ok, pues si tú no quieres habrá otro que se quiera comer todo esto. Total que pues él como que se quedó así adolorido, pero fue como ok, respetaré lo que ella dijo. Más tarde le marcó Peter Lawford, el esposo de la hermana de John F. Kennedy, y le invitó a una fiesta que iba a ofrecer en su casa, que iba a dar así como vengan todos. Ella se negó puesto que no se sentía bien por lo antes mencionado, o sea, su rompimiento con su ex esposo. Entonces después ese señor Peter se dice que le dijo a la ama de llaves, por favor revisa a Marilyn por ahí de las 3 de la mañana porque siento que algo no está bien con ella. Supuestamente es cuando la señora Murray decide ir a revisar y fue cuando se encontró en la cama muerta a Marilyn con el teléfono en la mano, las luces del cuarto encendidas y un frasco grande de Nembutal que parece era el medicamento que se tomaba para el insomnio y lo que indica o lo que dejó indicado supuestamente que era una sobredosis. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a la que para mi gusto es lo que parece ser la realidad y son teorías muy claras y muy básicas, las cuales ayudan a la gente a entender que esto no fue un suicidio, sino más bien un asesinato. En un primer momento, cuando los policías llegaron a la habitación, al lugar de los hechos, notaron que la habitación estaba extremadamente ordenada. Y para la gente que conocía a Marilyn, sabía muy bien que ella era una persona, bueno, sumamente desordenada, la cual constantemente tenía su habitación muy regada, tenía las cosas por todos lados, como que a ella no le importaba mucho eso de guardar el orden en sus cosas, por lo que les pareció sumamente extraño que al ellos haber llegado todo pareciera estar en perfecto orden. Por otro lado, la posición en la que ella la encontraron igual la vieron un tanto extraña, ya que ella estaba completamente boca abajo, con las manos igual hacia abajo. Y pues según más tarde, el rigor mortis, que es lo que los forenses encuentran cuando alguien ha muerto, detallando el momento y la forma en que la persona murió, apuntaba a que ella no había muerto boca abajo, sino que había muerto boca arriba y que también la ropa que estaba usando se estaba lavando a las 3 de la mañana, estaba la lavadora andando y que sus sábanas estaban completamente limpias. Todo parece indicar que el ama de llaves había limpiado perfectamente la habitación antes de que los policías llegaran y de igual forma parecía que ella había muerto 8 horas antes de que la notificación se le hubiera hecho llegar a la policía. También presentaba algunos golpes y moretones en el cuerpo y todas las fotografías que ella tenía en una cajita, así como que en su mesa de la habitación, y todos los registros de su teléfono, de las llamadas que ella pudo haber hecho esa noche, habían desaparecido. Y ahora viene el tema o las preguntas internas de decir qué es lo que pudo haber ocurrido, qué es lo que pudo pasar, quién pudo haber matado a esta icónica mujer que además de ser icónica era sumamente preciosa. Bueno, pues el psicoanalista o su psiquiatra que la acompañó desde que comenzó con las depresiones, dijo en una rueda de prensa que Marilyn se comenzó a rodear de personas que probablemente no eran muy buenas para ella y que le podían hacer mucho daño. Esto comenzó a ser como un ámbito sospechoso para pensar, bueno, ¿y quiénes podrían ser las personas que eran mala compañía o que ella cometió el error de haberse rodeado de ellas? Como les conté un poquito más atrás, pues Peter Lawford, el esposo de la hermana de John F. Kennedy, es decir, de Patricia Kennedy, hacía 3 meses antes de su muerte, había sido invitada a una cena que habían organizado Patricia y Peter. En esta cena ella conoció a los 2 hermanos de Patricia, o sea, a John F. Kennedy y a Robert Kennedy. Desde ese momento comenzó a decirse que tanto Robert como John comenzaron a tener una relación extramatrimonial con Marilyn. O sea, comenzaron de cuscos. Según dicen, el día siguiente de esta cena, John F. Kennedy llamó nuevamente a Marilyn para invitarla a un viaje al cual él tenía que asistir, pero afortunadamente para él, su esposa no iba a poder acompañarlo. Sin embargo, en la tarde, o sea, un momento después de que lo analizó y dijo, pero qué estupidez estoy haciendo, fue cuando le marcó a Marilyn y se dice que de cierta forma, como que la desinvitó, pero no le dijo directamente, ya no quiero que vayas, sino que el muy cobarde le dijo, puedes ir ahora con mi hermano Robert. Y eso se dice que pasó porque pues John se había dado cuenta del gran error que había cometido en si alguien lo podía llegar a ver en ese viaje y pues en el pleitón o en el problemón que se iba a meter, ya que él se encontraba en plena campaña a la presidencia. Entonces por eso discretamente hace esta desinvitación a Marilyn y esta fue una situación que a ella le molestó como no se imaginan, o sea, la hizo molestar a tal grado de decirles que ella estaba harta de que la trataran de esa forma, que ella se sentía como un pedazo de basura, que era eso que uno se lo pasara al otro, y comenzó a amenazarlos de que ella iba a hablar de todo lo que sabía. Parece ser que en esa reunión del cumpleaños, que les cuento que Marilyn le cantó el Happy Birthday, Mr. President, bueno, todo comenzó a ser como muy evidente. Marilyn comenzó a actuar de manera muy seductora con él, como dando a entender que probablemente tenían algo. Si buscan el video de ese evento, ella se fue súper despampanante a este evento. Tenía un vestido gris sumamente apretado, el cual tuvieron que cosérselo por detrás una vez de que ella ya se lo había embutido. Se lo tuvieron que coser por detrás para que así nos permitiera apreciar su bonita y torneada figura. Y además de todo, pues escogió un color que daba la ilusión de que ella estaba desnuda, un color como nude. Y bueno, parece que en esa reunión fue la sensación del momento. A tal punto que la esposa de John F. Kennedy se enteró de que Marilyn iba a asistir a esa gala y pues como que hizo su berrinche, le dijo, pues yo no voy contigo. Y esto da a entender que entonces la señora como que ya sabía o sospechaba que había algo entre ellos. Todo eso, como que les digo, comenzó a molestar mucho a Marilyn, en el que la traían como de aquí para allá y así que tú sí, que no, como negándola, como haciéndola sentir que solamente valía para el tema sexual. Bueno, pues varios amigos cercanos dicen que ella les decía que tenía información muy confidencial y peligrosa de los Kennedy, la cual iba a usar en su contra si ellos la seguían utilizando de esa manera. Aquí es donde comienza la conspiración, las teorías conspirativas. Es súper real, básicamente fue que Robert Kennedy la mandó a asesinar. Parece ser que Marilyn amenazó con convocar a una rueda de prensa para contar todos los secretos de los Kennedy. Como saben, o bueno, si no lo saben, los Kennedy tuvieron muchos nexos con la mafia. Habían muchas pruebas de que ellos estaban metidos en cosas que no debían haberse metido. Así que Marilyn tenía toda esa información e iba a decirla. Con este miedo que tenían los dos hermanos, pues decidieron mandarla a matar junto con Peter Lawford, o sea, su cuñado. Le dijeron a su psiquiatra que le administrara una inyección letal para matarla. Hay una diferencia entre los psicólogos y los psiquiatras, y es que los psiquiatras son los únicos que pueden ordenar medicinas para que una persona compre medicamentos, y por ende, era muy normal que al administrar los medicamentos a Marilyn para dormir, pues todo era como muy normal. Y por eso, por medio de él, Robert decidió matar a Marilyn. Incluso rumorean que en el servicio especial que atendió a Marilyn después de su fallecimiento, le encontraron una costilla rota, como si hubiera habido como una especie de pelea o algo entre Ralph, o sea, el psicoanalista, y ella, por no dejarse poner la inyección, o de pronto le hizo algo mal y le partió una costilla. Bueno, eso es un enigma que no se sabe, un enigma que nos puede poner los pelos de punta porque todos queremos saber qué fue lo que pasó, pero probablemente nunca lo sabremos. Algo muy importante, a Marilyn nunca se le encontró ningún tipo de droga en el estómago cuando ella murió, y se supone que la teoría es que ella había muerto por una sobredosis. Thomas Ngucci era uno de los doctores y también investigadores del caso. Él dijo que el estómago y el tracto sanguíneo estaban completamente libres de drogas, que no había absolutamente nada que indicara que había sido una sobredosis la causa de muerte, y esa es prácticamente la teoría que se dice, que obviamente que ella fue asesinada por un plan de los Kennedy para que ella no pudiera hablar y decir nada. Se debate si ellas la mataron a través de Ralph o lo hicieron a través de un enema. Ya que no encontraron el tracto sanguíneo, ninguna droga, así que probablemente eso descartaría la inyección. Primeramente se puso como sospecha o como opción, posibilidad, así que la gente pensó en un enema. Para los que no saben, un enema lo usan para limpiar los intestinos por dentro, introduciendo un líquido, el cual pues evidentemente limpia los intestinos y es expulsado a través del excremento. Se dice que probablemente esa fue la manera en que ellos hicieron una sobredosis a Marilyn, y probablemente la durmieron con algún medicamento y después le hicieron el enema mientras ella dormía, provocándole la sobredosis y pues que evidentemente murió. Razón por la que después tuvieron que sacarle todo por el excremento, y pues esto hizo que las sábanas quedaran hechas un batidillo. Y por eso es que la ama de llaves, cuando la policía llegó, por eso se estaban lavando y por eso la posición la tuvieron que cambiar. Otras cosas que también reafirman como esta teoría es que un vecino de Marilyn dijo que unas 5 horas antes se le había visto estacionarse una ambulancia muy cerca de la casa. Dijo que en toda la noche la ambulancia no se movió hasta que ocurrió lo de Marilyn. Fue cuando se dirigió justamente a la casa y dijo que un enorme personal del departamento sanitario se dirigió a la casa, entró, limpió las cosas y no se supo más de ella hasta que después llegó toda la policía y todas las personas a levantar el cadáver. Básicamente unas personas, testigos, que fueron clave y súper importantes para determinar que esto probablemente fue lo que ocurrió. Y aquí les voy a enlistar esos testigos. El primer testigo es muy importante en este hecho y pues fue su ama de llaves. Fue una pieza clave, comenzó a decirse que lo que ella decía obviamente no era verdad, pues ella lo que había asegurado. En un inicio dijo que ella había salido al baño y después se dirigió a la habitación de Marilyn. Dijo que había visto por debajo de la puerta, una luz estaba encendida, sin embargo parecía muy extraño porque para las personas que eran muy cercanas a Marilyn, decían que ella tenía un tapete demasiado grueso que impedía incluso a veces abrir la puerta, lo cual es imposible que ella pudiera ver la luz por debajo de la puerta. Ella también, otra cosa que se resalta es que ella también sabía que Marilyn padecía de insomnio, o sea que como por qué le había parecido tan extraño que la luz estuviera prendida en la madrugada si ella sabía que Marilyn padecía de este trastorno del sueño. Ya después, como que en una segunda declaración, cambió por completo esta primer narración y lo que dijo fue que la señora era del signo Piscis, dijo que su intuición pisciana le indicaba que algo andaba mal. Sin embargo, todo cambió muchísimo después, o sea, como que se quedó el rumor de que eso es mentira, señora. ¿A quién le quiere ver la cara de estúpida? Pues bueno, en 1985, o sea, ya muchísimos años después, unos realizadores estaban haciendo un documental sobre Marilyn. En este entrevistaron a muchísimas personas que rodeaban dicha muerte y obviamente entrevistaron a esta señora. Ella les contó toda la versión como les acabo de contar, o sea, se les repitió la mentira, les dijo exactamente lo que les dije. Y ya cuando apagaron las cámaras, se dice que ella dijo una frase: es imposible que a mi edad tengo que seguir tapando todo esto. Cosa que obviamente a ellos les desató como muchas preguntas y muchas dudas. Y fue que le dijeron: a ver, señora, cuéntenos bien qué fue lo que pasó. Ella obviamente se quiso asegurar de que todo lo que les iba a contar ya no quedara grabado en evidencia, pues porque evidentemente ella ahora temía por su vida, ¿no? Entonces, todo lo que les cuenta ya no queda en evidencia en este documental, pero pues queda en la mente de estas personas que obviamente difundieron esta segunda y supuesta original versión. Dijo que Robert Kennedy había estado esta noche en la casa de Marilyn y que Ralph, o sea, el psicoanalista, llegó cuando ella todavía estaba viva. Que incluso él fue quien llamó para pedir la ambulancia. Dijo que Marilyn había tenido una discusión muy fuerte con Robert y que todo se había puesto tan complicado que incluso los guardaespaldas de Robert tuvieron que intervenir para que no le hicieran daño. Y bueno, todo esto en cuanto al primer testigo. El segundo es un señor llamado Jorman Jeffrey, que es el yerno de la ama de llaves. Dijo que el día anterior estaba trabajando también en la casa de Marilyn. Su trabajo obviamente era muy distinto al de la señora y el de él era reparar el piso de la cocina de Marilyn. Dijo que esa mañana ella despertó y el aspecto que ella tenía era muy preocupante. Dijo que no sabía si era como una persona enferma o una persona asustada, que su actitud era sumamente extraña, que a fuerza tenía que haber tomado una sustancia que la alterara o que en verdad ella estaba muy temerosa de que algo pudiera ocurrirle. Entre las 3 y 4 de la tarde vio llegar a Robert Kennedy con Peter, quien les ordenó que fueran al supermercado a comprar una Coca-Cola. Y que volvieron una hora después y dijo que en ese momento Marilyn estaba sufriendo como un ataque de nervios, como de histeria, de furia, de ansiedad. Y su secretaria trataba de calmarla. Él dice que la ama de llaves le marcó al psicoanalista para que por favor fuera a la casa. Dice que después llegó el psiquiatra o el psicoanalista. Se quedaron viendo el televisor un rato y después a las 9 de la noche regresó Robert Kennedy con dos hombres. Y que él supuso que eran hombres que trabajaban como en el gobierno. Le dijo que tenían que irse de la casa. Les dijo que estaba asustado porque obviamente no era un tienen que irse de la casa, sino un no pueden estar aquí, tienen que irse ahora mismo. Pero que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. El siguiente testigo es un señor llamado Fred Otash. Es un detective privado contratado durante esa época. Él fue entrevistado en el año de 1985 por una periodista que quería documentar lo que había ocurrido esa noche. Dijo que él había estado instalando durante unos meses antes de la muerte de Marilyn varios micrófonos secretos en la casa de ella, en la casa de Peter Lawford. Dijo que escuchó muchas conversaciones con Marilyn, con otras personas e incluso había grabaciones en las que Marilyn se escuchaba teniendo el delicioso con Robert. O sea, estaban haciendo cosas pecaminosas. Además, dijo que había una en particular de una terrible pelea que habían tenido Marilyn y Robert el día de su muerte. La misma pelea que dicen los dos testigos antes mencionados. O sea, aquí van tres personas que dicen que hubo una batalla campal entre Robert y Marilyn la noche del incidente. Dijo que ella gritaba desconsolada, me han pasado uno al otro, fui utilizada, me siento un pedazo de carne. Y Robert le decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dámelo, tengo que tenerlo, mi familia va a pagarte si quieres. Y que se oían ruidos a la par, como revolcando, o sea, como que este hombre estaba abriendo cajones, tirando todo, y como que a la par ella le decía, estoy harta, harta, harta. Y como que él decía, dámelo, dámelo, ¿dónde lo tienes? O sea, como que nunca se supo qué es lo que él buscaba, pero se da a entender que evidentemente Marilyn tenía algo que este señor lo enfureció de no poderlo obtener, y ella solamente como que con esas contestaciones pues se dice que lo escondió por despecho o por desamor. Dijo también que esa noche Peter Lawford llegó a su recinto donde él estaba y que le dijo Marilyn ya está muerta, que él tenía que desaparecer todas las pruebas que lo implicaran tanto a él como a Robert Kennedy. Igualmente después de decirle todo este anuncio parroquial, que le dijera que él ya había cumplido con su parte y que lo veía
en otra ocasión.
Un siguiente testigo se llama Pat, la cual era una agente de prensa y secretaria de Marilyn. Se dice que tuvieron una pelea sumamente fuerte, pues Marilyn supo que esta secretaria le andaba jugando chueco y también tenía un romance con Robert Kennedy. Informes del FBI dijeron que la muerte de Marilyn era un complot entre Pat y la ama de llaves para estresarla demasiado y que ella misma acabara con su vida. En 1963, un año después de su muerte, se confirmó que todo lo que decía Pat era cierto, pues alcanzó un vínculo después entre Hollywood y el staff. Otro testigo es el psiquiatra. Dijo que el 4 de agosto había recibido una llamada
preocupante por parte de Marilyn,
en la cual la notaba muy deprimida. Obviamente acudió inmediatamente a ayudarla. Dijo que 2 horas y media después ya se había calmado después de la discusión que había tenido con su secretaria, pero que aún así ella seguía sintiendo mucha rabia contra ella. Después de haber hablado con Marilyn y haberse ido de la casa, después de que Marilyn le dijo que por favor se fuera, que ya no lo quería ver más ahí, le dijo a la señora Murray que por favor estuviera muy pendiente durante esa noche. A eso de las 8 le dijo que recibió otra llamada de Marilyn diciéndole que acababa de hablar con Joe DiMaggio y que estaba muy contenta por haber hecho según esa reconciliación con su ex esposo. Estuvo muy bien durante ese día y fue cuando hasta después de las 3 de la mañana recibió la llamada de la ama de llaves muy muy desesperada diciéndole que Marilyn estaba muerta. Esa fue la versión que Ralph, para defenderse, decidió dar, diciendo que él no tuvo nada que ver con esta muerte. El último testimonio creo que es el más determinante y crucial para afirmar que en verdad los Kennedy fueron los encargados de asesinar a Marilyn, y fue uno que dio un oficial retirado de la CIA, y este señor, a sus 78 años, llamado Norman, dio una declaración muy importante a algunos periódicos. Dijo que entre los años de 1959 y 1972 él había sido contratado por la CIA para ser un asesino por encargo. Dijo que había matado alrededor de 37 personas que eran un peligro potencial para el gobierno y que Marilyn era una de ellas. Él recuerda perfectamente cada uno de los asesinatos que cometió, incluidas constantemente a víctimas ligadas con la política, el periodismo, líderes sindicales, científicos e incluso deportistas. Dijo que la actriz tenía muchas pruebas de que había sostenido relaciones sexuales con los Kennedy. Dijo que su comandante le comentó que Marilyn tenía que morir, pues era muy peligrosa para el Estado y que él había obedecido sus órdenes. Dijo también que era la primera mujer a la que él tenía que haber matado y que realmente estaba muy asustado, pero que él tuvo que cumplir con su trabajo. Dijo que esa noche Marilyn estaba dormida cuando él entró a su habitación y le mezcló una dosis letal, una mezcla de hidrato de cloral y nembutal. Dijo que dada la dependencia de Marilyn a estos fármacos, para nadie sería extraño que se tomara como un suicidio. En cuanto a una segunda teoría, Marilyn también estuvo varias semanas o meses antes en la Ciudad de México y se dice que tuvo una entrevista secreta con el señor llamado Frederick Vanderbilt. Se dice que este señor le contó información muy confidencial a ella y también ella le contó que estaba muy alarmada por las condiciones de John F. Kennedy. Parece que era un hombre muy adicto a las mujeres, que jugaba con ellas, entre otras cosas. Como que hubo un intercambio ahí de información entre ambos. Parece que al FBI y a toda la sociedad secreta de Estados Unidos le molestó muchísimo que ella haya intercambiado información con un comunista y eso no le convenía nada al gobierno. Además de que este señor no era el único amigo comunista de Marilyn, sino otras personas como el guionista mexicano José Bolaños, el cual fue la última persona con la que habló antes de morir. Por todo esto, el FBI decidió contratar al psiquiatra para que matara a Marilyn por medio de una sobredosis. Una última teoría conspirativa es la que se dice de muchos artistas y es la que se ronda después de la muerte inesperada de alguien, y es que básicamente Marilyn estaba completamente cansada de la fama, así que decidió desaparecer, es decir, que sigue viva. La gente dice que por todos los problemas que les platiqué de que Marilyn tenía problemas emocionales, que estaba enferma, que estaba divorciándose por tercera vez, que perdió un hijo, todo esto comenzó a afectarle muchísimo, así que ella dijo: no quiero nada más de la fama, aquí se quedan y yo me voy, y que supuestamente ella está absolutamente cansada y por eso es que desapareció y se cambió la identidad. Hay varias personas que creen que es la verdadera teoría porque aseguran que el cuerpo que se puso ese día como en la autopsia que encontraron en la cama de Marilyn era todo menos un cuerpo humano. O sea, que era algo súper chafa, que nadie les cree que realmente haya sido Marilyn la que estaba ahí muerta, que por eso la pusieron boca abajo para que la cara no pudiera ser detectada. O sea, que creen que no fue verdad eso. E incluso cuando comenzaban los años 90, una mujer iba caminando por la playa y vio a una mujer muy parecida a Marilyn, así que decidió acercarse y como que gritó eufóricamente: ¡Hey Marilyn! ¡Marilyn! ¡Marilyn! ¡Yo sé que eres tú, Marilyn! Y eso como que empezó a gritar mucho y pues como que más gente empezó a voltear. Y un hombre con traje negro llegó y como que empezó a platicar con la señora, y que cuando ella se dio cuenta volteó y pues la supuesta Marilyn había desaparecido. Eso no sé qué tan cierto puede ser, solamente lo leí por ahí y pues decidí importante incluirlo en este episodio.
Esto se me llega a ser un tanto increíble o que es una total teoría fumada que por ahí algún fan inventó. Ya que simplemente comenzando con la lógica, ¿qué hace un hombre de traje en una playa?
Bueno, pues hasta aquí es la historia de Marilyn Monroe. Como yo les repito, para mí siempre cuando el gobierno está involucrado tristemente en algún asesinato, pues nunca vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Para mí sí tiene mucho sentido el que todos los testigos que les mencioné como que tienen ese común denominador de mencionar una pelea la noche antes de la supuesta o misteriosa muerte. No sé ustedes qué piensan, no sé ustedes qué sepan, no sé ustedes qué les dice su sentido común. Pero hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Déjenme saber sus comentarios. Mi nombre es Oscar Olmos y esto es Teorías Conspirativas. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos al estudio.